COPE. Estar informado.
Encendemos esta linterna en un día en el que muchos hemos vuelto a la calle, a disfrutar de algo tan sencillo y que no nos dábamos cuenta que era tan importante como dar un paseo. Salir al súper o a la farmacia sinceramente no cuenta. No sé tú, pero visto lo visto, en mi barrio parecía que se estaba entrenando para una maratón esta mañana temprano. Nunca se habían vendido tantos chándals o zapatillas de correr. Tantas eran las ganas de salir de casa que gente que nunca ha hecho deporte en su vida hoy parecía Fermín Cacho. Es lo que tiene pasarse prácticamente 50 días, si no alguno más, encerrados en casa, luchando contra un enemigo tan invisible como letal, el puñetero virus. Cuando parece que le estamos ganando la batalla y nos podemos permitir la alegría de dar una vuelta, lo tomamos con ganas, es lógico. Si además le sumas el buen tiempo que ha hecho hoy en casi toda España, pues ya me contarás. Escucha a estos dos deportistas, se les nota hasta la emoción en la voz.
Hemos hecho trabajo de abdomen, de core, trabajo de la fuerza, de la condición física, y luego también hemos intentado trabajar la parte aeróbica, la mezcla, ¿no?, de todos estos puntos. Son lo que al final han hecho que el entrenamiento en casa haya sido para nosotros un entrenamiento muy completo.
Llevamos tantos días confinados que nuestra capacidad física es menor, no podemos correr lo que corríamos antes, y sobre todo ver un poco cómo lo hace también la gente, claro, para guardar las distancias de seguridad, que vayamos unos en una dirección, otros en otra.
Ojo. Te recuerdo que no se puede salir cuando nos apetezca. Hay horarios marcados para evitar aglomeraciones. El gobierno ha difundido un vídeo informativo en el que lo deja muy clarito.
Cualquier persona entre 14 y 70 años puede salir de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Los mayores de 70 y las personas con discapacidad de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Y los niños y niñas menores de 14 años, de 12 a 7 de la tarde.
Muy bien, es un poco más lioso de lo necesario, quizás en otros países se organizan de manera más clara. Bueno, por ponerte un ejemplo, Bulgaria, allí los mayores salen por la mañana, porque se supone que los supermercados, las tiendas están abiertas, pues no, pues han sido desinfectadas por la noche y son más seguras para los más vulnerables. Por la tarde, el resto, y punto. Sin franjas, la verdad es que es lo que tiene ser centro europeo. Todo esto forma parte de la fase 0, ya podía ser la fase 1, no. Empezamos por la 0, en la desescalada en la que entramos a partir del lunes. Lo de este fin de semana es un ensayo, un aperitivo. Entre todo eso que está por venir, hoy hemos conocido dos cosas de boca del presidente Pedro Sánchez. La primera ya la suponíamos, la segunda sorprende por las contradicciones, aunque seamos sinceros, las contradicciones ya no deberían sorprendernos. La primera es que el estado de alarma, salvo que el Congreso diga lo contrario, que lo dudo, se extenderá dos semanas más.
El Gobierno de España solicitará el próximo miércoles una nueva prórroga de otros 15 días al Congreso de los Diputados. Vamos ganando la batalla contra la epidemia, pero con un coste muy elevado en vidas y en sacrificios. El virus no se ha marchado, el virus sigue ahí, al acecho, y en consecuencia tenemos que estar preparados para poder reaccionar y, lógicamente, poder gobernar esta transición hacia esa nueva normalidad.
Mira que le gusta decir el giro en consecuencia, lo puede decir 50 veces en cualquier mitin, ¿eh? Si el Congreso no dice lo contrario, insisto, si al principio la oposición se mostraba dispuesta a apoyar al gobierno, tras dos semanas de ninguneo, de contactos mínimos, de mentiras con el resto de partidos, al menos con los que no son de su cuerda, la situación no está tan clara. Yo creo que de boquilla, pero bueno. Sánchez dice que lleva esta prórroga al Congreso para fomentar el diálogo con la oposición, por voluntad política también, ja. Lo hace porque le obliga el artículo 116.2 de la Constitución. Los estados de alarma han de ratificarse parlamentariamente. Habría que ver qué pasaría si ese artículo no estuviera ahí. En fin, esto ha sido el primer anuncio, el que ya conocíamos, lógico. Ahora el segundo, la menos sorpresa, pero la contradicción. A partir del lunes, todo el que vaya en transporte público tendrá que llevar obligatoriamente mascarilla.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el lunes volveremos a repartir por parte de todas las instituciones del Estado, principalmente del Gobierno de España, en todo el país, un total de 6 millones de mascarillas en los principales nudos de transporte público.
Una medida a todas luces razonable, pero fíjate, escucha lo que decía el propio Pedro Sánchez, no hace mucho, hace una semana, al loro.
El transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad.
Esto hace apenas unos días, porque podría tirar de hemeroteca, rescatar audios de Illa, de Simón, diciendo hasta lo contrario. Bueno, pues ahora son obligatorias en el transporte público. Bien, a tan solo un día y medio de que entre en vigor esta norma, el gobierno lo anuncia, un sábado por la tarde, con un domingo de por medio en el que quien no tenga mascarilla y piense coger el metro el lunes, va a tener que recorrerse las farmacias de su zona buscándolas. Ojo, en muchísimas farmacias no hay. Porque sí, vale, van a repartir, dice que millones en las estaciones, pero ¿en todas? Seguro que en Sants, en Santa Justa, en Atocha, pero si vives en una localidad más pequeña o tu estación no está concurrida, pues igual no hay mascarillas. O ya se han acabado cuando te toque a ti ir a coger el tren. ¿Entonces qué? ¿Te das la vuelta? ¿Te vas a casa? ¿Pillas el tren o el bus sin mascarilla? ¿Te arriesgas a la multa? En fin, frente a la improvisación otra vez del gobierno, el ingenio individual. Hay miles de tutoriales por internet sobre cómo hacerte tu propia mascarilla. Por ejemplo, este.
Los elementos para hacer una mascarilla son fáciles. O sea, son dos telitas de 19 por 19 centímetros, una exterior y otra interior. Ya veis que la interior muy discreta. Y dos trocitos de goma de 25 por 25. Y ya está.
Que haya que recurrir al tutorial doméstico durante la mayor crisis del siglo da una idea de los palos de ciego que va dando este gobierno. Y te lo dicen el sábado por la tarde. Bueno, habrá que ver si el lunes se cumple esta medida o no. Quiero pensar que sí, porque la gente estamos demostrando que somos infinitamente más responsables que el gobierno. El lunes, te recuerdo, empieza el escenario cero en casi todo el país. De verdad, no entiendo cómo lo pueden complicar tanto, porque no es el uno. Bueno, en casi todo el país, menos Formentera, Hierro, La Gomera, La Graciosa, que pasan directamente al escenario 1. Bueno, viendo las escenas de hoy en Canarias, más de uno debe pensar que ya se ha acabado el confinamiento y pueden hacer lo que les venga en gana.
Increíble. Yo creo que hay ahora 800 personas en el agua. Impresionante. Parece Triana, ¿eh?
Bueno, esto es un evidente ejemplo de lo que no se debe hacer. Que vivas en un municipio con playa no significa que puedas pasarte el día en la costa. Y precisamente allí, a esas costas canarias, han seguido llegando pateras. Amigo, la vida y el drama sigue. Sí, sí. Pese al coronavirus y pese a lo que sea, no tienen casi nada que perder. Imagínate qué será lo que dejan atrás para jugarse la vida viniendo a un país en plena crisis. No han dejado de llegar pateras a esas costas que hoy estaban repletas de gente. Por suerte, existen personas como Domingo Trujillo, patrón de salvamento marítimo en Fuerteventura. Te lo contamos hace un par de días en La Linterna. Bueno, pues hoy Domingo ha narrado cómo le salvó la vida a un recién nacido cuando hace un par de días salieron al rescate de una patera. Tan recién nacido que ellos mismos, a bordo de salvamento marítimo, le cortaron el cordón umbilical.
Que con anterioridad habíamos visto a un chico, uno de los inmigrantes, que hacía muchas señas hacia el interior de la patera, pero vamos, creíamos que se trataba de que estaba, oye, que aquí hay mujeres, que lo saquen primero, algo de eso, ¿no? Suponimos. Hasta que a mitad de rescate nos acercamos hacia lo que él señalaba, es decir, nos tomamos desde nuestra embarcación y lo que vemos es una mujer y los brazos de esa mujer en el regazo totalmente desnudo ahí.
Es impresionante la persona de Protección Civil que cogió al bebé y que cogió a la madre ya en tierra, me contó el viernes en La Linterna cómo podía estar viendo el mayor drama y el miedo del coronavirus y a la vez llevar la vida en brazos. Es impresionante. Bueno, son historias diferentes de una misma costa. Historias de un mundo que va volviendo poco a poco a la normalidad. Eso queremos con todas nuestras fuerzas. Y de otro mundo que sigue girando, que sigue en marcha, en el que las crisis sanitarias y las pandemias son el día a día desde siempre. Cuando tu vida no está en riesgo por un virus, la verdad es que parece que aquello es un segundo plano y no debería ser así. Bueno, estas son las historias más destacadas de este sábado. Hay más que te cuento 2 de mayo. Te cuento con Álvaro Echeverría.
Expósito, la linterna.
La palabra mascarillas ha vuelto a ser protagonista un día más, pero hoy un poco más que otros días, porque ya te lo contaba Expósito, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que van a ser obligatorias para los usuarios de transporte público. El lunes entramos en la fase cero, en la fase preparatoria inicial de la desescalada en todo el país, salvo en 4 puntos, en 4 islas. 3 en Canarias, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y una en Baleares, Formentera. El Ejecutivo insiste en la prudencia y en la responsabilidad de todos con este alivio del confinamiento ante un hipotético y temido nuevo rebrote del COVID-19 en nuestro país. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno se dispone a ampliar el estado de alarma en sucesivas prórrogas para cubrir todo el proceso de desescalada. Pedro Sánchez ha querido hacer ver que en ningún caso existe otra opción posible, y más ahora con tantas incertidumbres acechando al complejo proceso de transición hacia la llamada nueva normalidad.
Es que no hay plan B. El plan B es el plan A, y el plan A es el estado de alarma.
Más necesario aún cuando ha dado por descontado rebrotes de la pandemia.
Vamos a ser testigos de rebrotes. Lo que necesitamos es que no pongan en tensión a nuestro Sistema Nacional de Salud.
El presidente ha anunciado una inyección de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas para la recuperación económica y por primera vez, y a instancias de la cadena COPE, ha eludido ser taxativo sobre futuros recortes.
Si estoy en condiciones o no estoy en condiciones de prometer si vamos a hacer ajustes, si tenemos que hacer recortes, este gobierno es un gobierno que se ha comprometido con la reconstrucción social y económica.
Durante su comparecencia se ha metido en otro charco al tratar de defender que su comunicación con todas las fuerzas políticas y en particular con la oposición es fluida. Así ha llegado a dar a entender que descuelga el teléfono cada semana, desmentido rápidamente por PP y Ciudadanos. Sánchez ha matizado, también preguntado por la cadena COPE.
Cuando hablé con el señor Casado, cuando hablé con la señora Arrimadas, ha sido a principios de semana cuando he hablado con ellos. Pues lo volveré a hacer.
Además de intensificar sus guiños de mano tendida, ha prometido cogobernanza a las autonomías. Lo ha hecho en vísperas de afrontar su 8ª conferencia de presidentes.
Y además, Ricardo, mañana se van a publicar 5 órdenes ministeriales con más detalles sobre esa fase cero que arranca el lunes. Vamos a saber qué podemos y qué no podemos hacer.
El lunes arranca la llamada fase cero o preparatoria de la desescalada, para la que el gobierno va a desplegar hasta 5 órdenes ministeriales. El uso de mascarilla en el transporte público va a ser obligatorio. A tal fin, el gobierno va a repartir millones de protecciones. Esta medida, junto a la distancia social, será una de las acciones destinadas a contener la epidemia ante la apertura de negocios minoristas de hasta 400 metros cuadrados, como peluquerías, librerías, ferreterías, talleres, que bajo unas estrictas medidas de seguridad, como la de desinfectar 2 veces al día, podrán atender únicamente bajo cita previa y a un cliente por cada trabajador, con un horario preferente para nuestros mayores. Las tiendas con probadores, después de ser utilizados, se han de higienizar. Asimismo, entre otros extremos, quedan autorizadas las reformas en viviendas y locales vacíos. 4 islas, Formentera, Hierro, La Graciosa y La Gomera, pasarán directamente a la fase 1, por lo que en dichos lugares se permitirá el contacto social en grupos de 10 personas como máximo en sus casas, o la apertura de terrazas, que en un éxito de los hosteleros verán reducido su aforo al 50% y no al 30%, como inicialmente había previsto el Ejecutivo.
Y hoy se han visto muchos de los llamados runners o corredores de toda la vida por las calles de toda España. Pero los otros protagonistas de hoy han sido los mayores de 70, los que tienen que tener especial cuidado durante esta pandemia y que hoy han dado su primer paseo en la franja establecida para ellos. Todo acorde, como te decía, a unas ventanas de horarios que te voy a resumir ahora. De 6 a 10 de la mañana es tiempo para el deporte o para el paseo para personas entre 14 y 70 años. De 10 a 12, los mayores de 70 o con personas dependientes. De 12 a 7 de la tarde son los niños, como ya salían esta semana, recuerda la regla de los 4 unos. De 7 a 8 de la tarde otra vez los mayores y la última ventana del día de 8 a 11 de la noche para que salgan otra vez las personas entre 14 y 70 años para pasear o para hacer deporte. Ahora quizá te surjan varias preguntas. Aquí en COPE te las vamos a responder. Hay algunos detalles y algunas situaciones excepcionales que hay que remarcar. Situaciones que a lo mejor te afectan a ti. Alex Ibáñez, por ejemplo, ¿se puede salir dos veces a la calle?
Pues Álvaro, eso sí está permitido. Lo que no se puede es salir dos veces a hacer deporte. Hay que elegir entre por la mañana o por la tarde. Es llamativo también que en caso de ser un paseo no hay límite de tiempo, pero no puede ser más allá de un kilómetro de casa. Sin embargo, si es corriendo en bici, no hay límite ni de tiempo ni de distancia, siempre claro que te quedes dentro de tu municipio. Y otra cosa, aunque no haya límite de distancia, no se puede coger el coche o el transporte público para ir a hacer deporte.
También hay que recordar que estas normas no se aplican por igual en toda España. Además, hay que tener en cuenta, Alex, por ejemplo, a aquellas personas que por trabajo no puedan salir ni de 6 a 10 ni de 8 a 11. ¿Qué hacen ellos? ¿Pueden salir?
Eso es, estamos hablando de horarios con carácter general en los grandes municipios, pero hay una excepción muy importante. Las localidades con menos de 5.000 habitantes no tienen que cumplir esta división horaria y esto afecta a unos 6 millones de personas en España. En estos casos, los ciudadanos pueden salir de 6 de la mañana a 11 de la noche sin que nadie esté sujeto o limitado a una franja horaria determinada. Ahora bien, el resto de medidas, como pueden ser la prohibición de alejarse a más de un kilómetro del domicilio para pasear o que los niños no puedan superar los grupos de tres por familia, siguen vigentes vivas en un pueblo o en una gran ciudad. Y en el caso, Álvaro, de que no se pueda salir a las horas autorizadas por motivos laborales o médicos, se puede salir a otra hora, pero hace falta conseguir un justificante del médico en cuestión o de la empresa que acredite, en este caso, el horario de trabajo.
Y hoy, después de 49 días, por fin podemos volver a hacer deporte en la calle. Hay que celebrarlo, pero también tener mucho cuidado, porque según los expertos, y por nuestra propia experiencia, pasar de estar tumbado en el sofá, del sedentarismo, a creerte Usain Bolt y machacarte a correr, digamos, en frío, puede acabar muy mal, con una lesión. Por eso ahora, en COPE, te vamos a ayudar a pasar del sofá a la pista, o en este caso, a la calle. Samuel del Río.
Nos surgen muchas dudas. Primero, sanitarias. ¿Tengo que llevar mascarilla? Pues se recomienda que sí, pero no es obligatorio, claro, porque no hay para todos. Este paseo deportivo es individual, no colectivo, de 14 años en adelante, y poco a poco ya podremos salir en parejas o pequeños grupos. Isaac Matarranz es fisioterapeuta. Para los que han practicado el sedentarismo durante este estado de alarma, recomienda el power walk o la marcha rápida. Y le hemos preguntado cómo debemos estirar antes y después de hacer ejercicio.
Bueno, deberíamos estirar todo y calentar antes bien todo, pues haciendo movimientos amplios articulares, de hombros, haciendo círculos hacia atrás con los hombros, círculos hacia adelante, movimientos de cadera, movimientos del tronco, hacer skippings pero controlados, mover las piernas con movimientos muy amplios articulares.
Hay que tener en cuenta dos factores. Uno, nuestra resistencia no va a ser la misma, por lo que mucha tranquilidad. No te exijas demasiado, que nuestro peso además habrá alterado. Y dos, nuestro sistema inmune, que por la falta de sol sobre nuestra piel, al haber estado encerrados en casa, puede haberse debilitado.
Pues precisamente hoy queríamos profundizar sobre este tema. Muchos son los que han salido a hacer ejercicio después de casi dos meses de parón y podrían llegar los problemas. Iván Beltrán es entrenador personal, ya nos está escuchando, y nos va a dar algunos consejos para hacer ejercicio con seguridad. Iván, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos?
Muy bien. Cuéntanos, para aquellos que llevan estos 49 días tumbados en el sofá o haciendo menos ejercicio del normal, ¿hay peligro de ponerte a hacer deporte si estás fuera de forma? ¿Cómo podemos evitar esas lesiones?
Pues hay bastante peligro. De hecho, a nivel de lesiones, ya no solo para personas que hayan estado sedentarias, sino también para deportistas incluso de alto rendimiento. O sea, cuando tú tienes un parón de tantos días, el tono muscular, evidentemente, es menor. Las articulaciones durante casi dos meses han estado acostumbradas a menos, digamos, a menos desgaste. Entonces, ahora empezar con correr, que es un ejercicio aeróbico de mucho impacto a nivel de articulaciones, yo lo considero un poco excesivo. Quizá los consejos que yo daría es que a las personas sedentarias, sobre todo, que no empezaran corriendo, o sea, que empezaran haciendo pequeñas caminatas. Incluso se puede subir el ritmo al caminar, o sea, se puede subir al ritmo al caminar y no tener por qué correr. O sea, sobre todo el peligro está en el impacto que tiene a nivel de los tobillos, a nivel de, o sea, con menos tono muscular, es muy lesivo, es bastante lesivo.
Es decir, Iván, que ni siquiera se libran del riesgo cero, digamos, los que han estado estos 49 días machacándose en casa y haciendo todos los ejercicios posibles.
Hombre, es verdad que tienen menos riesgo de lesiones la gente que ha estado en casa cuidándose, más que entrenando, también que se haya cuidado la dieta, porque al final si tú has estado entrenando pero la dieta no la has cuidado y has cogido peso, pues date cuenta que esa articulación va a sufrir bastante más, porque es un peso mayor el que va a caer en esa articulación. Entonces, sobre todo, los que se hayan cuidado más la dieta y también tener en cuenta que ahora al principio es mejor hacerlo de forma progresiva, es decir, empezar, incluso se puede correr también durante franjas cortas, ¿vale? Pero yo empezaría siempre con una caminata, un buen calentamiento. O sea, el calentamiento, de hecho, creo que tiene que ser la parte más importante de la vuelta. O sea, el calentamiento, incluso hacerlo más largo que la propia parte de trabajo. Y después escuchar mucho, sobre todo, al cuerpo. O sea, las sensaciones que vayas teniendo. Si ves que tienes buen feeling en este inicio, si ves que no, incluso parar. O sea, hay que ser muy, muy cauto ahora al iniciar la actividad al aire libre, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la que hemos hecho en casa, los que la han hecho en casa.
También me surge la duda sobre los dos tramos que hay para hacer deporte. ¿Cuál de ellos es el mejor? Es decir, tenemos el de las 6 hasta las 10 de la mañana y el de las 8 hasta las 11 de la noche. También lo digo a la hora de dormir, porque un problema recurrente en estas últimas semanas ha sido precisamente ese, la falta de sueño o el dormir mal por esos horarios tan cambiados. Supongo que esto ayudará. ¿Cuándo es mejor, por la mañana o por la tarde-noche?
Pues mira, al final esta es la eterna pregunta del deporte a los entrenadores personales, a los que damos clases. Yo, por ejemplo, di clases colectivas también de spinning casi a última hora de la noche, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo puedo dormir después? Es muy importante la vuelta a la calma. Es decir, si lo vamos a hacer por la noche, al final cada uno a lo que esté más habituado. O sea, si tú eres una persona, por ejemplo, que tienes tu trabajo por la mañana y estás acostumbrado a salir a correr antes de ir al trabajo, lo sigues manteniendo. Y si estás haciendo lo contrario, también.
Pues Iván Beltrán, entrenador personal, muchas gracias por estos consejos que vamos a poner en marcha para no lesionarnos ya el primer día que podemos volver a hacer deporte después de casi 2 meses sin poder salir a la calle. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y por contarnos todos estos consejos.
Gracias a ustedes y nada, mucha mentalidad ganadora y a seguir hacia adelante, que esto lo sacamos entre todos.
Desde luego. Gracias, Iván. Hasta luego. Buenas noches.
Un abrazo.
Y cuidado también con salir sin mascarilla para hacer deporte, porque los expertos lo tienen claro. Las partículas con coronavirus se mueven por el aire y puedes encontrarte de cara, literalmente, con las que ha expulsado el corredor que tienes justo delante. Eso suponiendo que es asintomático, porque evidentemente con síntomas no puedes salir de casa. Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad CEU San Pablo, nos pide que tengamos cuidado.
Un portador asintomático, algunos de ellos, pueden producir una cantidad muy alta de virus, y en el caso de que saliesen a hacer deporte, podrían exhalar parte de ese virus, gotitas que contuviesen ese virus, y estas permanecer en el aire y otra persona que pasase por detrás de esa persona podría infectarse. Así que hay que tener cuidado en ese sentido.
Por desgracia, y aunque parezca increíble, hay quien sigue lucrándose con el negocio de las mascarillas fraudulentas. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas y está investigando a otras 8 por vender fraudulentamente este material sanitario. Han llegado a distribuir más de 260.000 mascarillas que no estaban homologadas entre ayuntamientos, farmacias y empresas por toda España. Ana Rumí, buenas noches.
Buenas noches. Un material que llegaba desde China. Con esta venta ilegal han llegado a obtener más de 300.000 euros. La Guardia Civil sospechaba de ellos desde abril, en el momento en el que distintos ayuntamientos de Ávila compraron estas mascarillas. Así lo confirmaban los propios agentes.
Los ayuntamientos abulenses de Candelera, Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro compraron un total de 4.000 mascarillas sin homologar e hicieron entrega de las mismas a la Guardia Civil, junto con facturas de compra que habían sido expedidas por 2 centros médicos privados.
Y no son los únicos. En una localidad sevillana, los agentes de la Policía Nacional también han detenido a 2 personas por supuestamente simular un robo de 350.000 mascarillas. Las habían vendido previamente por 140.000 euros y después de cobrar el dinero denunciaron el robo. Un robo que alertó a la policía porque no había en el camión que supuestamente las transportaba ningún cargamento de mascarillas.
Y en contraste con esta fechoría, la de aprovecharse de la situación para lucrarse, te hablo ahora de Jacoba Marcos, que vive en la residencia Peña Rubias Sagrada Familia de Arcos de Jalón, en Soria, y que ha hecho todo lo contrario. Tiene 100 años, ojo, y con una lucidez impresionante cose mascarillas. Las fabrica ella para los que siguen luchando contra el virus en primera línea desde el primer día de confinamiento. En Mediodía COPE nos ha contado cuántas lleva y cómo las comparte.
muchas cosas, mascarillas, he hecho bastantes. Han venido, venían los señores de aquí, de la residencia, venían, ahí me la puede dar, se la llevaba. Y ahora tengo aquí otras también y tengo telas para hacer.
Jacoba lamenta que los jóvenes ya no sepan coser y pese a su edad y sabiendo que pertenece a un grupo de mucho riesgo, no le teme al virus.
No me da miedo el de lo del virus. De cogerlo no me da miedo. Cuando le di estos días le dije a mi hijo que si me entraba el virus ese, que no vinieran.
Jacoba sigue en la residencia donde agradece a Dios que no se haya registrado ningún caso, esperando, como todos, que cada vez quede menos para el fin de esta pandemia. Y hablando de material sanitario, este fin de semana llegan a España 173.000 mascarillas FFP2 para el personal sanitario. Son una parte del paquete de ayuda de la Comisión Europea para nuestro país. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La realidad es que llegan casi dos meses más tarde, desde que lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La Unión Europea ha enviado a España en las últimas horas 173.000 mascarillas. El objetivo es que se repartan entre el personal sanitario que trabaja en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Esta mañana han llegado 80.000 y a lo largo de mañana llegará otra partida con 90.000 mascarillas. Bruselas también ha tenido serios contratiempos a la hora de comprar material sanitario y se ha encontrado con una serie de problemas burocráticos que han ralentizado el proceso. Tarde, es verdad, pero finalmente llegan a España 173.000 mascarillas. Veremos cuánto pueden ayudar en la lucha contra la pandemia en nuestro país.
Y hoy 2 de mayo, en el Día de la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol ha guardado silencio en recuerdo de las más de 25.000 víctimas del coronavirus. Un silencio interrumpido por la voz de Ainhoa Arteta cantando el Ave María. Dos sanitarios vestidos con bata y con mascarilla han portado una corona de flores ante representantes de todas las fuerzas políticas, civiles y militares. Un 2 de mayo histórico, insólito, en la historia reciente de la capital. Álvaro Coutelén.
Este 2 de mayo en la Comunidad de Madrid ha sido muy diferente. El homenaje ha sido para los fallecidos por el coronavirus, pero también a los nuevos héroes que le hacen frente cada día. Muchos llevan uniforme. Sanitarios, policías, bomberos, servicios de emergencia que han hecho sonar así sus sirenas al mediodía, pero también otros colectivos como trabajadores de supermercados, de hoteles, conductores de metro y autobús o incluso administradores de finca. De todos ellos ha habido una pequeña representación en la Puerta del Sol y con ellos, ha dicho la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ganaremos esta guerra.
Y es una guerra, porque como en toda guerra, debemos nuestras vidas a muchos héroes cuyos nombres nunca se sabrán. A estos nuevos héroes queremos rendir homenaje y decir que ellos son nuestra salvación y nuestra esperanza para luchar por el futuro.
Por eso este año han sido dos sanitarios los que han llevado la corona de laurel hasta la fachada de la Real Casa de Correos y la han colocado junto a todos los expresidentes madrileños bajo la placa que homenajea a los madrileños que se levantaron contra las tropas de Napoleón en 1808. A todos esos nuevos héroes, Ayuso les ha prometido que nunca más les va a faltar material.
Y sobrevolando la Puerta del Sol seguían también las reacciones a lo que pasó ayer en IFEMA. El hospital militar echó el cierre gracias a la desaturación de los hospitales madrileños, el alivio de las urgencias y de las UCIs. Y es una noticia inmensamente positiva y esperanzadora. Pero durante el aplauso final se vivieron aglomeraciones. Fueron decenas de personas sin respetar la distancia mínima de seguridad, algunas sin mascarillas. La subdelegación del gobierno ha abierto una investigación para conocer si se vulneraron las normas básicas de distanciamiento. Entre los asistentes estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hoy ha pedido perdón.
Ayer vivimos determinados momentos que no se debían haber producido, que realmente no casan con el mensaje que estamos transmitiendo desde las instituciones. No fue desde luego nada a propósito, ni fue nada intencionado, como también se está planteando. Yo en ese sentido pido disculpas.
Un perdón al que también se ha sumado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y también los miembros del Gabinete de Ciudadanos. Y hasta aquí lo más destacado de la información de este sábado 2 de mayo. Te quedas ahora con la mejor información y con el mejor entretenimiento, haya o no haya deporte. Sigues en Tiempo de Juego con José Luis Corrochano.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.